Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Senado estadounidense aprueba el paquete de rescate económico mientras el COVID-19 sigue provocando más muertes y contagios. Nueva York refuerza sus medidas ante el aumento de casos del COVID-19. La ONU aprueba un paquete de ayuda humanitaria para apoyar a las naciones más vulnerables a la pandemia del coronavirus. Y el entrenador de un popular equipo de fútbol americano es dado de alta en el hospital luego de contraer el COVID-19. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es jueves 26 de marzo de 2020. Me acompaña en el programa John Burnett.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar. El Senado estadounidense aprueba el paquete de ayuda económica por el COVID-19 mientras las cifras de contagiados y muertos siguen en ascenso en todo el país. Los detalles en este reporte de Luis Alberto Facal.
Las muertes en Estados Unidos por la pandemia de coronavirus alcanzaron el millar el miércoles, mientras el Senado aprobó a última hora del día un paquete de rescate sin precedentes en el país, valorado en 2.200 billones de dólares y que dará asistencia a empresas, trabajadores y sistemas de salud. El plan se aprobó por unanimidad, pese a los reparos de los congresistas sobre si el paquete va demasiado lejos o se queda corto, tras varios días de difíciles negociaciones mientras Washington enfrenta un desafío como nunca antes. El texto de 880 páginas es la mayor ley de ayuda económica en la historia del país. Ahora el proyecto de ley pasará a la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, que probablemente lo aprobará el viernes. La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, expresó apoyo a la medida diciendo que tendrá, y citamos, un fuerte apoyo bipartidista. Entre tanto, el candidato a la nominación presidencial demócrata Joe Biden dijo el miércoles que el paquete de ayuda legislativo aprobado para hacer frente a la epidemia de coronavirus es bastante completo, pero que requiere una supervisión meticulosa y no abarca todo. Por su parte, Miami implementará un toque de queda con el fin de limitar la propagación de la pandemia de COVID-19. Los comisionados de la ciudad de Miami, que se reunieron el miércoles por la noche a través de una videoconferencia, votaron por unanimidad para implementar la medida. El toque de queda, que entrará en vigor a partir de este viernes, será desde las 10 de la noche hasta las 5 de la madrugada. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En tanto, y con la emergencia del COVID-19, la situación de los migrantes indocumentados en centros de detención es motivo de discusiones entre autoridades inmigratorias y activistas. Los detalles con Tony Cano.
Varios grupos de activistas están pidiendo al gobierno de Estados Unidos que libere a los migrantes que retiene en centros de detención, donde al menos uno dio resultado positivo por COVID-19. Afirmando que las condiciones de confinamiento los hacen vulnerables al coronavirus. Actualmente hay unas 37.000 personas detenidas en territorio estadounidense por motivos migratorios. Muchos de ellos, según los activistas, corren peligro debido a su edad, a problemas de salud preexistentes, ya que están en una zona muy cercana, sin mascarillas ni otros equipos protectores. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, ICE, por sus siglas en inglés, reportó que un detenido, un mexicano de 31 años de edad, dio resultado positivo al virus en un centro de detención en Nueva Jersey. ICE ha anunciado medidas para proteger a los detenidos y al personal, pero no ha divulgado si reevaluará los casos para posibles liberaciones en vista de la pandemia. Grupos que abogan por los migrantes, como la Unión Americana de Derechos Civiles, están presentando demandas en California, Maryland, Pensilvania y otros estados solicitando la libertad inmediata de los migrantes, especialmente los de edad avanzada o con problemas de salud subyacentes. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Autoridades en Nueva York implementan nuevas medidas para combatir la propagación del COVID-19 mientras la emergencia continúa. Celia Mendoza con detalles.
Nueva York es oficialmente el epicentro de la pandemia de coronavirus en Estados Unidos. De acuerdo al alcalde de esta ciudad, 199 personas han muerto. Estos son parte de los 300 en total que, según el gobernador Andrew Cuomo, han perdido la vida desde que inició esta crisis sanitaria. Alrededor de 30,611 personas fueron diagnosticadas con COVID-19, explicó el gobernador Andrew Cuomo durante conferencia de prensa en Albany, asegurando que siguen trabajando para acelerar el proceso de exámenes. Las autoridades sanitarias indicaron que alrededor del 60% de los nuevos casos del país provienen de Nueva York. El gobernador indicó que estaban analizando con el alcalde de la ciudad establecer un plan que pueda ayudar a reducir el contagio.
El plan va a poner a prueba el cierre de calles en la ciudad de Nueva York porque tenemos mucho menos tráfico. Tenemos calles abiertas. La gente quiere caminar y tomar un poco de aire. Quiere un área menos densa.
El gobernador Andrew Cuomo indicó que el pico de la infección en Nueva York podría llegar en tan solo 2 o 3 semanas, mucho antes de lo anticipado previamente, lo que hace aún más urgente el abastecimiento de respiradores y otros elementos para suplir a los hospitales de la ciudad. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York.
Y en California, la emergencia del COVID-19 golpea económicamente a la población y las autoridades realizan negociaciones sobre temas específicos. Verónica Villafañe tiene los detalles desde Los Ángeles.
Más de 1 millón de personas en California solicitaron beneficios de desempleo en marzo debido a despidos o reducción de horas a causa de la pandemia que está desestabilizando economías alrededor del mundo. El gobernador de California, Gavin Newsom, confirmó la cifra el miércoles durante una conferencia en la que reveló que había estado en conversaciones con instituciones bancarias para ayudar a personas que están teniendo dificultades financieras a raíz de las medidas de emergencia impuestas para frenar la propagación de COVID-19. La paralización de casi todas las industrias ha llevado a una crisis económica para empresas y miles de californianos. Por eso Newsom negoció un acuerdo de paquete de alivio hipotecario con 4 de los bancos más grandes del país: Wells Fargo, US Bank, Citibank y JP Morgan Chase, así como con 200 bancos y cooperativas de crédito autorizadas por el Estado. Esos bancos se comprometieron a darle a dueños de propiedades afectados por COVID-19 una extensión de 90 días para pagar sus hipotecas. El gobernador enfatizó que el Banco de América fue el único que no se unió al acuerdo, ofreciendo apenas una extensión de 30 días. Además de la asistencia hipotecaria, Newsom está instando a los bancos a ofrecer ayuda económica a pequeñas empresas y a personas con préstamos estudiantiles para evitar una ola de quiebras que lleven al colapso financiero de miles de personas. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Están sintonizando Buenos Días América desde Washington, D.C. Ya volvemos con más noticias.
A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Durante la cuarentena voluntaria de 14 días para evitar la propagación del COVID-19, no salga de casa, no comparta su habitación con otras personas, lávese las manos frecuentemente y si desarrolla síntomas, llame a su doctor y evite ir a la sala de emergencia a menos de que tenga síntomas graves. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar. Esto es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. boanoticias.com.
Y ya de vuelta a Buenos Días América.
Y al sur, en la Florida, extrema medidas de control incluyendo las embarcaciones marítimas y esto deja desempleados a voluntarios de rescate marítimo. Alonso Castillo tiene este reporte.
Hoy, Eduardo Curbelo no está salvando vidas. Hace 6 años desempeña esa función en las playas de Miami, que desde el 19 de marzo, por instrucción del alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Jiménez, se cerraron para limitar la propagación del coronavirus.
Esto aplica a todos los parques, playas y centros de recreo bajo el mando del condado de Miami-Dade.
La decisión gubernamental tuvo una consecuencia directa en la rutina del salvavidas.
Es por el bien de nosotros, hay que sacrificarse, hay que cerrar las playas, cerramos las playas, hay que tomar medidas. Lo más importante es la vida de las personas, si nos afecta económicamente, que nos afecte.
Las 663 millas de playas de Florida son parte fundamental del motor económico del estado. El turismo, según expertos, será una de las industrias más golpeadas por las restricciones impuestas. Curbelo, además, trabajaba como terapeuta profesional en un reconocido centro de masajes, que también fue cerrado por la orden ejecutiva.
El intercambio que tiene con la persona, el terapista o el mismo cliente en este caso, y se va a ver afectada también. Hay que cerrar esos locales, hay que tomar una medida, porque es una cosa seria.
En cuestión de una semana, 2 ocupaciones importantes para Eduardo fueron suspendidas indefinidamente. Su esposa también está lidiando con una situación compleja.
En este caso, mi esposa es una enfermera, no puede dejar de trabajar porque está cuidando enfermo. Ella todos los días regresa a la casa y estamos expuestos a que ella haya adquirido el virus en su trabajo. Y es bien estresante.
A pesar de la incertidumbre, Eduardo se mantiene optimista de que pronto volverá a olvidarse del mundo esquivando las olas en el mar. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, lanzó un plan mundial de respuesta humanitaria por un valor de $2,000 millones para luchar contra el COVID-19, enfatizando en los países más vulnerables del mundo. El plan humanitario busca proteger a millones de personas y evitar que el virus se propague en todo el planeta.
El COVID-19 está amenazando a toda la humanidad y entonces uno debe defenderse. Las políticas de cada país no serán suficientes y los países con sistemas más fuertes están cediendo bajo la presión, pero está aumentando en países que ya están en medio de crisis humanitarias causadas por conflictos, desastres naturales y el cambio climático.
La humanidad entera tiene que plantarle la cara. No basta con la respuesta individual de cada país, advirtió Guterres, a tiempo de detallar el plan que contempla la entrega de equipos de laboratorio necesarios para analizar el virus y suministros médicos para tratar a los pacientes, instalación de puestos de lavado de manos en los campamentos y asentamientos de refugiados y el lanzamiento de campañas de información pública sobre cómo protegerse del virus, entre otros.
A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en Estados Unidos y otros países, las autoridades han ordenado cerrar restaurantes, salas de cines y gimnasios. Los expertos en salud pública dicen que los beneficios de limitar el contacto interpersonal son significativos y ayudan a reducir la posibilidad de abrumar los sistemas de atención médica. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América. Un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Les recordamos que todo el contenido de La Voz de América se puede descargar desde nuestra plataforma Direct. Si eres afiliado, ingresa creando tu cuenta. Descarga el material y transmítelo en tu radio.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Britio Segovia, Voz de América, Washington.
Si eres parte de nuestra audiencia, visita nuestra página en voanoticias.com.
Iniciamos ahora nuestro recorrido por los países de Latinoamérica y la actualización del avance del COVID-19.
Buscar oportunidades en medio de la crisis se ha vuelto una constante para muchos venezolanos que deciden pararse firme y hacer frente a la adversidad. Ese es el caso de Adriana Oviedo, creadora de AndeBQTO, un taller de estampado de textiles que poco a poco se ha diversificado. Actualmente elaboran tapabocas divertidos para hacer frente a la coyuntura generada por la pandemia de COVID-19. La idea surgió el mismo día que anunciaron que se volvía obligatorio hacer uso de tapabocas en el transporte público, supermercados y farmacias del país.
Que me puse un tapabocas desechable, dije, oye, qué horrible, qué sensación tan desagradable, me picaba, me molestaba. Entonces yo decía, no puede ser que tengamos que salir con eso, habiendo otras opciones. Diseñamos algo bien bonito que tiene doble tela para doble protección, algo de algodón suavecito para que no te moleste en la cara.
Pero además de ser una fuente de empleo, la intención de Adriana es dar un toque de alegría en medio de la crisis.
Nosotros dijimos, vamos a hacer algo divertido, algo que de cualquier manera alivie todos los males que estamos sintiendo, sobre todo a nivel psicológico, lo mal que nos sentimos, para que la gente vea algo divertido.
Adriana relata a La Voz de América que ha recibido muchos pedidos desde distintos puntos del país e incluso del exterior, pero la prohibición de movilizarse entre estados le impide hacer los envíos, y por eso convoca a otras personas a sumar a este emprendimiento y pone a disposición su experiencia y redes sociales para brindar apoyo a quienes lo necesiten. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y también en Venezuela, los niños que se quedaron en el país mientras sus padres migran para buscar la sobrevivencia sufren solos la crisis del COVID-19. Gustavo Ocando tiene esta crónica.
Las restricciones migratorias en Venezuela y particularmente el cierre de su frontera con Colombia para prevenir la pandemia del COVID-19 compromete los derechos de la infancia venezolana separada de sus padres por la ola migratoria, según la Organización de los Centros Comunitarios de Aprendizaje, conocida como SECODAP. Carlos Trapani, abogado y coordinador general de la Organización No Gubernamental Venezolana, explica los efectos inmediatos de las decisiones oficiales.
Evidentemente, todo cierre de frontera agrava la situación de la familia. Bien, porque impide la reunificación familiar o bien, bueno, porque coloca a los padres en situaciones de riesgo.
Al menos 1 millón de niños venezolanos están separados de uno o de sus dos padres por migración, según datos de esta organización, y su vocero advierte que existe una amplia lista de derechos vulnerados por las restricciones migratorias impuestas por la propagación del COVID-19.
El derecho a tener contacto con ambos padres, el derecho a tener una familia, partiendo de la integralidad de derechos, no solo se toca en el ámbito familiar, ¿no?, sino hay un conjunto de elementos que gravitan alrededor del niño. El impedimento, las dificultades para enviar remesas, las dificultades para tener comunicación con los niños.
Trapani expresa particular preocupación por los efectos psicológicos y emocionales de las medidas en los niños separados de sus padres.
Son los niveles de angustia o de tensión a que se somete un niño, incluso el adulto.
Los expertos en migración e infancia en Venezuela insisten en que todo cierre de frontera genera un impacto en la familia venezolana en niveles aún por determinar en medio de la pandemia del COVID-19. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo.
Y en Guatemala, el Congreso aprueba una legislación de alivio económico por la emergencia del COVID-19. Eugenia Sagastume reporta.
El Congreso de Guatemala aprobó de urgencia nacional la Ley de Emergencia para proteger a los guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia del coronavirus COVID-19, que pretende dar un respiro en el tema económico a pequeños y grandes empresarios, trabajadores de la economía informal y guatemaltecos en general, principalmente para quienes no están trabajando por la crisis. El informe fue proporcionado por el vicepresidente del Congreso, Armando Castillo.
Están los beneficios sociales ante esta amenaza para los que definitivamente no tienen un ingreso, no tienen un trabajo y están en sus casas.
La ley estipula que las autoridades deben fijar los precios promedio para los productos de la canasta básica para evitar la especulación. Además, amplía el presupuesto de la nación por un monto de 3.667.500.000 quetzales que serán destinados a distintas acciones, como un programa de apoyo alimentario para familias en situación de vulnerabilidad y personas de la tercera edad. El analista económico David Casas Sola expone que el reto ahora es la ejecución de la ley.
Creo que ahora la atención
pasa a la capacidad que tengamos de articular proyectos y programas que en el plazo inmediato puedan ser ejecutables utilizando esos recursos.
La ley establece un fondo para créditos a comerciantes, pequeños y medianos empresarios, aunque para Casasola debe regularse, y también explicó que la devaluación del quetzal ante el dólar podría ser algo temporal que depende de la contención del virus a nivel nacional e internacional. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y cerramos este recorrido en Nicaragua, donde el Ministerio de Educación mantiene la normalidad de las labores escolares pese a la pandemia del COVID-19. Daliana Ocaña tiene el reporte.
Un improvisado cartel escrito a mano en un cartón anuncia a los padres de familia del Centro Educativo San Sebastián en Managua que las clases continúan con regularidad pese a la pandemia del COVID-19 y la detección hasta ahora de 2 casos positivos en el país. Honduras, El Salvador y Costa Rica han adoptado la medida de suspender las labores escolares para prevenir contagios, mientras en Nicaragua el director del Foro de Educación y Desarrollo, Jorge Mendoza, denunció que a los estudiantes se les está presionando para asistir a las escuelas y las universidades.
Estamos sumamente preocupados porque ahora no solamente se está amenazando a los estudiantes de que con 3 ausencias van a perder la asignatura.
Sin embargo, el diputado sandinista Luis Barbosa aseguró que en los centros educativos se están tomando todas las medidas de prevención y dijo además que los pequeños no son vulnerables a la pandemia.
Dice que los que estamos en riesgo somos los mayores de la tercera edad. Los niños y los jóvenes están menos expuestos. Nuestros niños están siendo cuidados.
Por su parte, los maestros hacen su mayor esfuerzo para prevenir la enfermedad en los centros escolares y el docente de ciclo primario, Juan Carlos Castillo, explicó.
Que hemos lavado las aulas de clase aquí con cloro, con ACE.
Aunque el Ministerio de Educación guarda silencio ante las medidas internacionales, colegios y universidades privadas y religiosos han cerrado sus puertas e imparten clases por internet para evitar la propagación del COVID-19. Dalia Araucaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Sean Payton, entrenador de los Santos de Nueva Orleans, dijo que fue dado de alta luego de dar positivo por el coronavirus la semana pasada. El miércoles por la noche, el entrenador del fútbol americano dijo que no ha tenido fiebre por 8 o 9 días luego de comenzar a sentir los síntomas el 15 de marzo y tomar la prueba al día siguiente. Estoy bien, fui dado de alta ayer, señaló Payton. Ha sido un proceso complicado, uno pasa tiempo intentando aprender lo más posible sobre esto. Ciertamente lo vemos en las noticias las 24 horas. He sido afortunado. Uno se queda en casa como todos y encuentras formas de pasar el tiempo. Tuvimos una junta del comité de competencia en teleconferencia, pero me siento mucho mejor y afortunadamente mi apetito no desapareció durante todo este tiempo, dijo. Y al asegurar que el béisbol estará de regreso y será parte de la recuperación, Rob Manfred, comisionado de Grandes Ligas, dijo que nada está fuera de discusión mientras se traza el plan para volver a la actividad tras ser suspendida por el coronavirus. En entrevista la noche del miércoles, la previa al que sería el día inaugural de la temporada 2020, Manfred dijo tener esperanza de que el béisbol pueda comenzar a prepararse para iniciar su temporada en algún momento de mayo, pero la liga trabajará con expertos en enfermedades infecciosas antes de determinar la fecha exacta para reanudar actividades, dijo. Lo que es cierto es que el béisbol estará de regreso cuando sea que esté seguro jugar. Estaremos de retorno, dijo Manfred. Y un día después de posponer oficialmente los Juegos Olímpicos de Tokio, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, esgrimió las declaraciones recientes del presidente Donald Trump para defender de las críticas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, un programa de la Voz de América. Hacemos una pausa.
And the Oscar goes.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que se
El actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. Spotify dio a conocer el miércoles que inició lo que calificó de un proyecto de ayuda musical para recaudar fondos para músicos, esto a raíz de la pandemia de coronavirus, la cual ha impactado la economía mundial. La plataforma de transmisión de música, con unos 124 millones de suscriptores, también se asoció con organizaciones sin fines de lucro como Music Cares y Help Musicians, una institución benéfica para músicos con sede en el Reino Unido, dijo Spotify en un comunicado. Spotify agregó que, aparte de donar fondos a esas organizaciones, igualará las donaciones realizadas por hasta 10 millones de dólares. En todo el mundo se le ha pedido al público que no salga de su lugar de residencia en un intento por frenar la propagación del coronavirus, que hasta el momento ha dado muerte a casi 19.000 personas e infectado a unas 421.000 a escala global. En otras informaciones, el Palais de Festival, el lugar del Festival de Cine de Cannes, abrió sus puertas a las personas sin hogar de la ciudad que no tienen dónde ir. El Festival Anual de Cine en el Complejo de la Riviera Gala iba a celebrarse del 12 al 23 de mayo, pero la semana pasada los organizadores postergaron el evento hasta finales de junio. Recientemente, el Salón del Festival abrió sus puertas a los indigentes. Hace una semana, el presidente Emmanuel Macron dijo a los 67 millones de habitantes de Francia que se queden en casa para protegerse de la pandemia de coronavirus y frenar su propagación. El dramaturgo Terence McNally, conocido por obras como Amor, Valor, Compasión y la versión musical de El Beso de la Mujer Araña, falleció de complicaciones relacionadas al coronavirus. McNally, de 81 años, murió el martes en un hospital de Florida. El veterano de Broadway era un sobreviviente de cáncer de pulmón y sufría de una afección respiratoria crónica. Su carrera abarcó 6 décadas y su legado incluye obras de teatro, musicales y óperas. Dramas sobre el SIDA como Lips Together, Teeth Apart y la adaptación musical de la película The Full Monty. En 2019, en Nueva York, durante la ceremonia de los premios Tony, recibió un premio por su trayectoria. En Twitter, el creador de Hamilton, Lin-Manuel Miranda, calificó a McNally de un gigante que montó hábilmente obras de teatro y musicales. La exestrella de Rent, Anthony Rapp, lo llamó una voz vital del teatro estadounidense, especialmente eficaz para elevar y amplificar la experiencia estadounidense LGBT. Los teatros en Broadway han estado cerrados desde el 12 de marzo para prevenir la propagación de coronavirus. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, cerca de Washington.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.